La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
La crítica de Macri al kirchnerismo dijo: es fácil gastar un punto del PIB para crear una ilusión que dura un rato. En una carta abierta, el presidente tildó a esas medidas de atajo y resaltó que sería más sencillo inaugurar por cadena nacional la fachada de un edificio que por dentro está podrido. A pocos meses de las elecciones, el presidente Mauricio Macri escribió este domingo una carta en la que destacó como un logro de su gestión la inauguración del viaducto Mitre y criticó de manera implícita las obras de infraestructura que se realizaron durante el kirchnerismo. Es fácil inaugurar por cadena nacional la fachada de un edificio y dejarlo podrido por dentro, planteó en sus redes. Todos conocemos las circunstancias que vivimos, sabemos de qué pasado venimos, por eso este momento es una oportunidad inmensa. Podemos definirnos mucho más allá de la política, de la gestión de la economía. Es una oportunidad para declarar qué clase de personas somos, señaló. Con el título disyuntiva, hacer lo fácil mal o lo difícil bien, Macri insistió en que lograr algo de verdad, cualquier cosa que sea, a cualquier escala, en tu vida diaria, en tu casa, en una ciudad, en un país, definitivamente es difícil. Entre otras cosas, el presidente aseguró que sería muy fácil usar todos los recursos de la Argentina y gastarlos en fomentar el consumo para crear un falso clima de crecimiento. Sergio Massa dio detalles de su charla con Mauricio Macri. La Argentina necesita un compromiso que fije el rumbo. Pese a que se mostró abierto al diálogo, el precandidato presidencial tildó la iniciativa del gobierno de electoralista. El país no necesita marketing. En medio de la expectativa que generó el intento de acuerdo entre el gobierno y la oposición, el precandidato presidencial de Alternativa Federal, Sergio Massa, y el presidente Mauricio Macri quebraron un silencio entre ambos que se prolongó por casi 3 años al mantener un diálogo telefónico para tratar de acercar posiciones. Tras la comunicación, Massa emitió un comunicado titulado «Argentina necesita políticas de Estado, no marketing electoral». Se trata de un texto cargado de críticas y pases de facturas al gobierno por dilatar la convocatoria al diálogo a las fuerzas opositoras, por la actual crisis económica y por filtrar a la prensa las negociaciones del incipiente intento de acuerdo. Sobre el final de la carta, el tigrense se mostró abierto al diálogo con Cambiemos para emitir un mensaje de previsibilidad dirigido tanto para los mercados como a la gente ante las turbulencias económicas. La Argentina necesita que lleguemos a un compromiso que fije el rumbo de los próximos 5 meses. Este acuerdo debe dar seguridad y previsibilidad sobre el futuro de la política argentina, sí, pero fundamentalmente estar centrado en medidas inmediatas y urgentes para paliar la grave situación económica y social de la mayoría de los argentinos. El mercado necesita señales, los argentinos necesitan respuestas, soluciones, sostiene. Martín Lustó pone en duda que el kirchnerismo se sume al acuerdo del gobierno. Cristina no dialoga, dijo. El líder de Evolución Radical, sin embargo, aclaró que hay dirigentes de Unidad Ciudadana que están abiertos al debate con el Ejecutivo. Así Martín Lustó le hizo un guiño al acuerdo con la oposición que impulsa al gobierno sobre 10 puntos básicos para establecer políticas de Estado que se mantengan en el tiempo, gane quien gane las elecciones presidenciales. aunque puso en duda que el kirchnerismo se sume al debate con el Ejecutivo, ya que dijo que Cristina Kirchner no dialoga. No obstante, aclaró, hay dirigentes del espacio de ella que sí y que tienen ideas que son interesantes. Entonces, ¿por qué no vas a dialogar? Estados Unidos aumenta los aranceles a productos importados de China y vuelve a convulsionar la economía global. En medio de las negociaciones, la medida fue anunciada por el presidente norteamericano Trump y se aplicará a partir del próximo viernes. Estados Unidos aumentará el viernes los aranceles de 10 a 25% para 200 mil millones de dólares en bienes de importación. Lo anunció a través de su cuenta de Twitter el presidente Donald Trump, que dijo que las negociaciones comerciales entre los dos países avanzan muy lentamente. Durante 10 meses, China pagó 25% de aranceles a Estados Unidos por 50 mil millones de dólares en bienes tecnológicos y 10% sobre 200 mil millones de dólares de otros bienes, dijo el presidente estadounidense en sus cuentas de redes sociales. El 10% va a subir a 25% el viernes, indicó Trump. El año pasado, las dos economías más importantes del mundo se impusieron mutuamente aranceles de bienes de intercambio por más de 360 mil millones de dólares. Y Washington acusó a Pekín de buscar un dominio global en base a prácticas injustas como transferencia forzosa de tecnología e intervención estatal a gran escala en los mercados. Un avión aterrizó en llamas en un aeropuerto de Moscú. Hay al menos 41 muertos. Los pasajeros salieron rápidamente de la aeronave por los toboganes inflables antes de ser alcanzados por el fuego. La aeronave, con 78 personas a bordo, había despegado 30 minutos antes del incidente de Sheremetyevo, con destino a Murmansk, ciudad en el noroeste de Rusia, pero sufrió un problema a bordo. Tensión en Gaza, bombardeos dejan al menos 20 palestinos y 4 israelíes muertos. Hamas lanzó 250 cohetes este sábado en lo que fue la mayor ofensiva contra Israel en un solo día. Netanyahu prometió ataques masivos. Así, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó a las Fuerzas Armadas seguir con sus ataques masivos contra objetivos de Hamas y la Yihad Islámica en la Franja de Gaza, en una escalada que dejó 12 palestinos y 3 israelíes muertos en poco más de 24 horas. Di la instrucción al ejército de continuar con sus ataques masivos contra elementos terroristas de la Franja de Gaza y ordené reforzar las fuerzas desplegadas a su alrededor con tanques, artillería y tropas, dijo Netanyahu al principio del Consejo Semanal de Ministros. Tras el anuncio de Netanyahu, se registraron 2 palestinos muertos en el este de la Franja de Gaza, víctimas de un ataque israelí, según fuentes palestinas. Atropelló a su novia en medio de una discusión, la abandonó en la calle y se fue a bailar. Fue en La Plata. Los testigos aseguraron que la levantó por el aire. La pelea se había desatado porque el hombre quiso manosear a una amiga de su pareja. Pánico en un parque de diversiones de San Juan. 36 personas quedaron atrapadas en el aire durante 4 horas. Un juego conocido como El Martillo se rompió y la gente quedó suspendida en el aire. Gracias a Dios no pasó nada grave, dijo uno de los jóvenes que fue rescatado. Condena inédita, un automovilista deberá cumplir 6 años de prisión por 3 incidentes de tránsito distintos. Se trata de Nazareno Branco Goriak, de Bahía Blanca. Protagonizó un choque en 2014 y otros 2 en 2017. El juez en lo correccional 2 de Bahía Blanca, Gabriel Rojas, condenó a Nazareno Branco Goriak por los delitos de lesiones graves, lesiones leves culposas y lesiones leves, como así también ordenó su efectiva detención, que ocurrió poco después. La lectura del veredicto se llevó a cabo en la tarde del viernes en una de las salas ubicadas en el Palacio de Tribunales de Estomba 34. La hinchada del Inter tildó a Mauro Icardi de superficial y pide que se vaya del equipo. El problema es y seguirá siendo su perfil mental, que no encaja con la del plantel, escribieron algunos fanáticos de la Curva Nord. Integrantes de la Curva Nord, los hinchas más emblemáticos del Inter, volvieron a atacar a Mauro Icardi en una publicación en la que reiteraron sus críticas al delantero y pidieron a la dirigencia que lo expulse del club. Señalaron que es una persona superficial y manifestaron su repudio a las fotos que hizo públicas el delantero junto a su mujer, Wanda Nara, en las que aparecen semidesnudos. El titular del Episcopado sobre el acuerdo que impulsa el gobierno dijo: creemos en la posibilidad de un diálogo fructífero. Oscar Ojea se manifestó a favor de un debate lo más amplio posible y con agenda consensuada. En un fuerte gesto al intento de acuerdo del gobierno con la oposición, el jefe de la Conferencia Episcopal Argentina dijo que en la Iglesia creen en la posibilidad de un diálogo fructífero. Le pedimos al Señor que los argentinos tengamos el coraje de poder dialogar entre nosotros para sacar el país adelante, dijo Oscar Ojea. El obispo de San Isidro, que encabeza el grupo de religiosos que el viernes próximo se reunirá con el Papa Francisco, consideró: para dialogar primero hay que escuchar. Es necesario consensuar agendas, cuáles son los puntos, cuáles son los temas para un diálogo fructífero, participativo y conducente, afirmó. Mientras Cambiemos y el PJ negocian el acuerdo, Cristina Kirchner ya prepara su regreso con Sinceramente en la Feria del Libro. La expresidenta presentará su libro el jueves 9 de mayo. Las conversaciones de Macri con Lavagna, Urtubey, Pichetto y Massa por 10 puntos básicos se van organizando, ¿no? Mientras que la expresidenta tiene otra postura totalmente distinta. Así es que con la intención de retomar la iniciativa política, Mauricio Macri conversó entre viernes y sábado con Roberto Lavagna, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto. La idea, consensuar 10 puntos básicos como políticas de Estado. El gobernador salteño y el senador rionegrino le expresaron su apoyo. El exintendente de Tigre le puso condiciones. El economista porteño directamente lo rechazó. Algunos le sugirieron incluir a Cristina Kirchner en el posible acuerdo. La líder de Unidad Ciudadana, sin embargo, no se pronunció al respecto. Tal vez lo haga el jueves 9 de mayo. Ese día la expresidenta romperá el silencio al reaparecer en la escena pública para presentar su libro Sinceramente en la Feria del Libro. Con solo 10 días en la calle, la editorial sudamericana del grupo Penguin Random House decidió imprimir una cuarta edición de 60.000 ejemplares. Maduro le ordenó a los militares que se preparen para defender a Venezuela de un ataque de Estados Unidos. Un puñado de traidores no manchará el honor militar, afirmó el mandatario chavista desde un centro de entrenamiento, mientras los opositores marchan a los cuarteles. Feroz emboscada en Venezuela, asesinaron a 4 militares y a 2 policías en una trampa mortal. Un grupo armado, que aún no fue identificado, engañó a los oficiales y los remató en el estado de Aragua, al norte del país. 4 militares, entre ellos un general y 2 policías, fueron asesinados en una emboscada en Venezuela por desconocidos en el estado de Aragua, por causas que todavía se desconocen. Un parte policial publicado en El Universal relata que los militares muertos son el general de brigada Jackson Silva Zapata, el sargento primero Robert León Castellano, el sargento segundo Ángel Brito y el cabo primero Robinson Vizcaya Sojo. Los policías caídos fueron identificados como Bruno Benavides y Jesús Arraiz. 3 narcos mexicanos afirman que D'Alessio fue informante de la DEA en el caso Bobinas Blancas. La estrategia de los involucrados en el tráfico de cocaína a México para pedir la nulidad de la causa. 3 ciudadanos mexicanos cayeron el 18 de junio de 2017 cuando la Policía Federal secuestró en un primer allanamiento en Bahía Blanca 1.258 paquetes con 1.375 kilos de cocaína colocados en 8 bobinas de acero en un galpón. Ahora, casi 2 años después, Jesús Madrigal Vargas, Max Rodríguez Córdoba y Gilberto Acevedo Villanueva se presentaron por intermedio de sus abogados en el Juzgado Federal de Dolores para que Alejo Ramos Padilla los acepte como querellantes en la investigación contra Marcelo D'Alessio por espionaje ilegal. Los mexicanos sostienen que el falso abogado colaboró con la Drug Enforcement Administration, DEA o Agencia Antidrogas Estadounidense, en el informe que se le entregó a la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina. La Fiscalía Federal de Campana impulsó el 14 de marzo de 2017 la denuncia a partir de ese documento. Messi le dedicó a Antonella Roccuzzo las fotos más tiernas y un piropo por el Día de la Madre en España, mientras que la mujer de Mauro Zárate contó que volvieron a amenazar al futbolista ante un posible choque entre Vélez y Boca. Por su parte, Diego Maradona y un partido clave con Dorados deben ganar si quieren ascender a la primera del fútbol mexicano.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina.
Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Venezuela sin respiro, entre la tragedia humanitaria y la tensión política, la Operación Libertad no se concretó, pero la presión externa e interna sigue en alza. Luego de la liberación de Leopoldo López y la movilización del sector afín a Guaidó, el país ha estado nuevamente en el centro de la atención mundial. Nicolás Maduro resiste, pero hay crecientes señales de un progresivo resquebrajamiento dentro del gobierno bolivariano, entre los partidarios de la continuidad y aquellos que buscan una salida negociada a la profunda crisis política, social y humanitaria. Sin embargo, el país caribeño no tendrá una salida, ni rápida ni fácil. Más allá de las discusiones sobre el rol de Estados Unidos, Rusia y China en la crisis venezolana, la razón principal de la crisis es la implosión del sistema económico y social gobernado por el Partido Socialista Unido de Venezuela. La producción petrolera, principal fuente de ingresos y exportaciones, cayó alrededor del 50% en comparación con 2009, con niveles de precios internacionales bastante inferiores. Además, la creciente presión contra el sector privado del proceso económico bolivariano terminó reprimarizando la economía. Venezuela terminó dependiendo cada vez más de productos manufacturados de origen extranjero, especialmente en el área de alimentos y bienes de consumo masivo. ISIS en Sri Lanka, más una marca que una organización. El asesinato de más de 300 cristianos en varios ataques simultáneos es un capítulo más en la sangrienta historia del terrorismo salafista, particularmente del Estado Islámico. Los perpetradores del atentado han dado a conocer un video donde reivindican su pertenencia a ISIS y así lo han señalado varios sitios web vinculados con el mismo. Rápidamente el gobierno de Sri Lanka ha detenido a más de 20 personas pertenecientes a un grupo islámico local, acusándolas de formar parte de la organización de estos atentados con apoyo de ISIS. Desde el punto de vista analítico, más allá de las consideraciones sobre lo cruel de lo sucedido, deberíamos centrarnos en dos puntos. Por un lado, tener claro que ISIS es más una marca que una realidad organizativa. Significa que personas que se sienten identificadas con su ideología o lo que creen que es su ideología, generan una vinculación con el grupo que es casi una adscripción unilateral, aunque luego el grupo se apropie mediáticamente hablando de lo sucedido para mostrar un alcance global. De más está decir que eso abre la puerta a que a lo largo y ancho del mundo personas con problemas psicológicos, familiares, sociales, encuentren en un discurso violento y simplista las respuestas a sus inquietudes. Condenar a los otros es liberarse. Matar es vivir. Bueno, esto nos lleva al segundo punto que queremos señalar, la cooperación internacional y la coordinación entre agencias gubernamentales encargadas de proteger a la población es un elemento central en la lucha contra un desafío tan difuso. Un ciudadano en un país se radicaliza viendo videos producidos en un segundo estado acerca de lo que sucede en un tercero. Aquí la globalización funciona, pero las agencias gubernamentales de esos mismos tres estados mantienen escasos niveles de cooperación. Aquí la globalización no funciona, el desafío es cerrar esa brecha. Acusan al arzobispo de Paraná de encubrir a un abusador. En una protesta lo señalaron por haber protegido al sacerdote Justo Liaraz, condenado por abuso sexual en el seminario menor, cuando él dirigía la institución. Una de las víctimas adhirió con una dura carta abierta. Juan Guaidó, tras lanzar una nueva Operación Libertad, dijo: es una situación muy crítica. Nelson Castro, el corresponsal de TN, habló con el líder opositor al chavismo después de la conferencia de prensa en la que convocó a más protestas en las bases militares. Desde el martes 30 de abril, la situación en Venezuela se agravó a la profunda crisis económica que se vive hace años en ese país. Se le sumó un intento de derrocamiento de Nicolás Maduro, al que los opositores llamaron Operativo Libertad, y que todavía continúa. Donald Trump y Vladimir Putin hablaron más de una hora de la crisis en Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos pidió que haya una transición pacífica en el poder. La ONU confirmó que hay 5 muertos tras la represión del chavismo. Venezuela de noche. El miedo a la delincuencia deja a las calles desiertas en Caracas. Telma Fardín dijo: lo que nos importa es sanar y no ser el verdugo de nadie. La actriz, que denunció a Juan D'Artés por violación, presentó su libro El arte de no callar, una autobiografía en la que también le da voz a otras víctimas de abuso. Terrorífico accidente en cadena en el Moto 2 de España. Un piloto fue internado. Las medidas de seguridad de Jerez evitaron que se desatara una tragedia. Un accidente de gran magnitud tuvo en vilo a los espectadores del Gran Premio de Jerez, España, en Moto 2, después de que en la largada un choque casi produjera una tragedia que obligó a detener la carrera durante varios minutos. De no haber sido por las protecciones y la seguridad del círculo, otra hubiese sido la historia. Del Potro vuelve después de la lesión en la rodilla y espera rival en el Masters de Madrid. El tandilense se recuperó de una fractura de rótula. También jugará en dobles con Nishikori. Pasó por un pueblo a 162 kilómetros por hora, bajo los efectos de la cocaína. Una imprudencia absoluta y, bueno, el peligro de la conducción y las drogas, ¿no? Una vez más, en España, un conductor pasó a 162 kilómetros por hora en una zona donde la velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora. Detectado por las autoridades, se lo sometió a un examen toxicológico y el resultado indicó que había consumido cocaína. La infracción la cometió en Valverde Enrique, una población de menos de 200 habitantes, por donde pasa la autopista número 601, informó La Nueva Crónica. Tampoco fue la primera vez que lo hizo. El conductor tenía antecedentes por exceso de velocidad y manejar bajo los efectos de las drogas. Incluso ya le habían quitado el registro de conducir 2 veces. En el Día Mundial del Lavado de Manos recomendaron hacerlo 5 veces al día. Es una acción sencilla, barata y reduce hasta un 50% la probabilidad de contagio de enfermedades. Las indicaciones son especialmente para dentro y fuera del ámbito hospitalario.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.